Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones, escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 8. Mientras esperaba al hermano Mateo, Alvar se había sentado a rezar para que el alma de su amado maestro encontrara en el paraíso la paz que tanto se merecía. Con cada salmodia, la tristeza avanzaba cada vez más pesada, más honda, y no pudo reprimir unas lágrimas de dolor. Sentía que el frío se había adueñado del aposento y que las ascuas renovadas eran intentos inútiles de calentar los inviernos. El invierno que hacía fuera y el invierno de su espíritu. Se quedó postrado frente al reclinatorio y sus rezos se convirtieron en una letanía lenta entre las lágrimas más retenidas. Rafael no merecía morir así, en la noche y alejado de todos, sin recibir la extrema unción adecuadamente. Aquel hombre le había enseñado demasiadas cosas buenas como para verlo partir sin despedirse. Sin embargo, antes de culpar a Dios por llevarse un alma tan santa de forma repentina, deseaba averiguar si era cosa de él o de los hombres. En su cabeza revoloteaba la sospecha de un posible asesinato, como un nido de avispas alborotado que le aguijoneaban, diciéndole que muchos detalles de aquel cuadro fúnebre con su mentor yacente no encajaban. Continuó orando casi como un obseso, sin poder quitarse de la cabeza el rostro de su tutor desvencijado, pálido y con la boca abierta, como buscando un aliento más que lo retuviera entre los vivos. Óyeme, Señor glorioso, dame fuerzas para terminar lo que empecé. Dame fuerzas para encontrar el camino. Probablemente alguien ha arrancado la vida al hombre que fue un padre para mí. Alguien que se halla entre los que te adoran. Dame fuerzas y sabiduría para encontrar la verdad en tu templo. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, en saecula saeculorum. Amén. Justo sobre la última palabra que pronunciaba, se montaron dos golpes sonoros provenientes de la puerta. Se levantó del reclinatorio y permitió el paso. En el umbral apareció el hermano Mateo con su cara redonda consternada y también Mario con los ojos cargados de congoja.
¡Alvar, qué tragedia!
Lo es, hermano Mateo. Gracias por venir.
Vos diréis, ilustrísima.
¿Cuándo servisteis las peras para el abad? Le preguntó mientras le ordenaba a Mario cerrar la puerta. El hermano Mateo lo miró con cierta sorpresa ante aquella pregunta. Alvar examinó sus gestos.
Ordené a un novicio subírselas media hora antes de vigilias. El abad era de despertarse pronto y abrir el día con una pieza de fruta.
El cocinero apretó los labios un segundo con fuerza y se frotó las manos. Las manos que desprendían olor a ajo y cebolla.
Se llamaba Basilio. Es un novicio huérfano de unos 9 años. Algo revoltoso, pero buen mozo. ¿Ocurre algo, mi señor?
¿Y alguien, aparte de vos, tiene acceso a la fruta de la despensa?
Absolutamente nadie. ¿Ocurre algo malo?
Alvar se paseó intranquilo durante unos instantes hasta que cayó en la cuenta de que el hermano Mateo le había preguntado por segunda vez.
No, solo quería conocer ciertos detalles sin importancia. Y una única cosa más. ¿Durante estas semanas servisteis peras a la abad en la hora sexta o en vísperas?
El domingo pasado,
dijo tras hacer memoria. Alvar le sonrió y le dio las gracias, afirmando que ya podía irse. El hermano Mateo abandonó la sala desconcertado. Incluso Mario parecía fuera de lugar. Siguió caminando inquieto por la sala, meditando, con la creciente curiosidad del oblato cargada sobre su espalda. La opción más probable era que el homicida hubiera guardado la pieza de fruta el domingo pasado, cuando se sirvió a la mesa, sin levantar sospecha ninguna. Si Rafael era de pedir una pieza de fruta por la mañana, bien podría haber sido esa. De no ser así, el supuesto asesino habría tenido que acceder a la despensa y a las cocinas para hacerse con ella, ya fuera robándola directamente o a través de alguien. Después, el fruto había sido ofrecido al abad por la mano inocente de un niño de 9 años. Si había ocurrido así, aquello implicaría a los monjes que allí trabajasen e incluso al hermano Mateo. Eso le era extraño, ya que el cocinero llevaba toda la vida al servicio del abad y poseía un corazón bondadoso. Le era difícil hallar una motivación que lo condujese al asesinato y a la perdición. Aún así, no iba a descartar a nadie.
¿Conoces al oblato, Basilio?
Preguntó a Mario.
Sí, es un novicio bondadoso, y el abad lo tiene... Bueno, lo tenía, en mucha estima. Cuando yo no podía atender a don Rafael, lo hacía a él. Imagino que tiene acceso a la llave de la puerta principal de la casa abacial, ¿no? Al salir me di cuenta de que no estaba forzada. Sí, el chiquillo se la pide al sillerero por la mañana y tras entregar la fruta debe cerrar la casa otra vez y devolverla, dijo en tono consternado. Como sabéis, don Rafael, que en paz descanse, era de asegurar bien los cerrojos e incluso estando él en casa. Así que la casa quedó cerrada. Claro, yo siempre lo tenía que hacer así, y me consta que Basilio lo hizo igual, porque al llegar yo, la puerta estaba cerrada y tuve que abrirla con mi llave. Ilustrísima, ¿no pensaréis que el pobre crío...? No, Mario, no. La muerte del abad se debió a un veneno. Y Basilio no sabe preparar tal cosa ni ordenar que lo hagan. Su papel fue, en todo caso, el de un mensajero que carga con la muerte en sus manos sin saberlo. Abrió la casa abacial, entregó la fruta y salió cerrando la puerta tal y como lo hacía siempre. De ahí que tú tuvieras que abrirla, claro. Aún así, quiero que encuentres al novicio y confirmes que la casa quedó cerrada.
Mario asintió. Salió de la casa con su paso diligente y el desconsuelo sobre sus hombros como una lápida descomunal. Alvar tomó la Biblia de Rafael que había dejado en el scriptorium y se paseó meditabundo, acariciándose la barba con los dedos. Miró de soslayo la puerta por la que se había marchado Mario y se dijo que, si sus sospechas se confirmaban, podía estar ante el inicio de un viaje peligroso. Se acercó a su arcón, lo abrió y con cuidado fue a colocar la Biblia de su maestro en su interior mientras la hojeaba. Fue entonces cuando se descolgó de entre sus páginas un pequeño pliego con un lacre roto que se posó sobre el suelo. Alvar terminó de ubicar la Biblia en el baúl y lo recogió observándolo con detenimiento. Había algo extrañamente familiar en aquel pergamino ajado por los años. Lo abrió y reconoció unas letras destintadas por el tiempo que le hicieron tragar saliva y no seguir leyendo.
«Dios santo del amor hermoso», se dijo.
Alvar conocía muy bien aquellas grafías y su contenido. Demasiado bien. No pudo evitar que su corazón diera un vuelco al corroborar que el sello de cera quebrado era el de Isabel. Alvar había recibido y leído aquella carta 20 años atrás, en aquella misma abadía. Aún ahora resultaba devastadora, y Rafael la había guardado entre las páginas de su Biblia por algún motivo incomprensible. Tal vez había sido su manía de coleccionar objetos trascendentales, o tal vez la frustración de verlo con el alma atormentada y no poder ayudarlo. En todo caso, lo había atesorado como si fuera el último mal sepultado en la caja de Pandora, como si eso pudiera poner bajo llave los acontecimientos que esas letras habían desencadenado. Los recuerdos de su otra vida se desapelmazaron y Alvar se sintió devorado por la melancolía, deseando atrapar entre sus manos un tiempo demasiado lejano y demasiado doloroso. Su ánimo lo impelía a revivir aquellos hechos como si pudiera cambiarlos. Al final se vio tan derrotado como en otras ocasiones, asumiendo que el pasado siempre tenía la manía de salir victorioso y que todos los seres humanos son hijos de su historia.
Aquellos sucesos parece que los vivió otro y a la vez están tan presentes,
se dijo. ¿Cuánto había deseado partir de aquella abadía entonces?
Basilio me lo ha confirmado.
La voz de Mario lo devolvió al presente.
Cerró la puerta de la casa abacial tras entregar la fruta. Es un buen novicio y puedo aseguraros que no mentía. El pobre es muy asustadizo y tiene la mala costumbre de orinarse encima cuando miente, porque cree que lo visitarán demonios infernales y...
Mario detuvo su discurso al cruzar una primera mirada con él. Alvar supuso que había sido la hiel amarga en su semblante lo que le había cortado el discurso.
¿Os encontráis bien, mi señor?
Alvar se acercó al ventanuco de la celda en silencio y contempló la batalla que mantenían los cipreses con el céfiro de Neila.
«Hace 20 años recibí esta fatídica misiva», dijo tras unos instantes sin dejar de mirar al exterior. «Tras leerla, escribí a mi padre con el fin de pedirle permiso para abandonar la abadía y partir hacia París a estudiar teología. Don Rafael, por algún motivo que desconozco, la ha conservado entre las páginas de su Biblia».
No comprendió por qué le había revelado aquello a Mario. El recelo a exponer su intimidad apareció como un resorte, y su estómago le avisó de que no sería agradable ni para él ni para el muchacho desvelar el contenido íntimo de aquella amarga historia. Se encerró en su mutismo. Intuía la intriga hormigueando en el oblato, pero este guardó silencio prudentemente. Alvar se quedó con la vista perdida en las pandas blancas del patio, recordando la contestación de su padre, Ramón Rodrigo de Lara, meses después, y la liberación que ésta había supuesto. Inesperadamente, su progenitor lo había reclamado para que acudiera a unirse a las tropas del rey, pues su hermano, el primogénito de la familia, había muerto sirviendo al monarca Alfonso en la expedición castellana a la ciudad africana de Salé. Según la orden, debía esperar una segunda carta en la que le indicaría dónde se encontrarían, ya que estaban de campañas en el sur de Castilla. Pese a que nunca deseó cambiar el estudio por las armas, en aquel momento no le importó. Solo deseaba salir de aquellos muros. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de recibir más noticias, y esto le dio el temple necesario para pensar mejor su futuro. Sin Isabel, el mundo que le quedaba eran los libros, el estudio y Dios. Esa y no otra había sido la vida en la que había encajado como un guante hasta encontrar el amor de su vida. No fue hasta mediados de 1263 que llegó una segunda carta, pero no de su padre, sino de su hermano pequeño, Valentín. Su hermano pequeño, Valentín, le confirmaba que Alvar había heredado título y fortuna, ya que su progenitor había fallecido en el asedio a la ciudad de Niebla. Y entonces él dejó toda su herencia al cuidado de su hermano menor, un hermano al que había profesado desde siempre un cariño muy intenso. Y Alvar, después de hecho esto, se ordenó sacerdote huyendo a la Universidad de París con el alma destrozada.
«Parece que el pasado está decidido a alcanzarme en esta tierra», susurró para sí.
Se guardó la carta en uno de los bolsillos de su capa y se sentó en la jamuga. Mario, que no sabía muy bien dónde situarse, se arrodilló finalmente cerca de la cama y murmuró unas plegarias con el alma inquieta. Alvar lo escrutó detenidamente.
Los ojos almendrados, su sencillez al tratar al resto y aquellos gestos apolíneos le conferían un color inocente que tintaba toda su personalidad. Bastaba observarlo para saber que no conocía aún el deseo de la carne ni el gozo de ésta. Había pasado toda su vida dentro del cenobio, sin contacto con mujer alguna ni con la mínima picardía de los hombres. Seguramente lo más cercano que habría estado del contacto carnal habría sido una polución nocturna que lo habría hecho sentirse incómodo y avergonzado. En cualquier caso, Alvar prefería encontrarse con ese tipo de espíritus pacíficos, bienaventurados y pueriles, que con los perversos y astutos. El muchacho acarició su flauta y le pidió permiso para tocar una tonadilla en memoria de don Rafael. De seguro que si algún hermano pasaba cerca de la estancia, no querría oír aquella perturbación del retiro monacal. Pero Alvar asintió, envuelto en su mutismo, y el oblato puso los dedos en los orificios con su acostumbrada precisión. La música invadió la celda, llenando su alma de una nostalgia susurrada, cálida, que parecía alejar a los fantasmas y traer los mejores recuerdos. Alvar comprendió que la felicidad de aquellos días del pasado y la del reencuentro con Rafael formaban parte inherente de la tristeza de ese momento. Una que se impregnaba sobre los muros de aquella celda. El muchacho terminó y volvió a enfundar la flauta tratando de contener sus lágrimas.
Era la preferida de don Rafael, le dijo. Le encantaba oírla en las mañanas de domingo, antes de iniciar el día.
Alvar se acarició la barba y se estableció una quietud apacible pero densa, como si la añoranza de ambos fueran ahora tapices decorando la pared y les produjera un recogimiento enmudecedor. Cuando Mario se recostó, regresó aquel gesto del joven atrapado entre la contrición, la duda, la intriga sobre su pasado y la carta. Alvar no abrió la boca. Como en los días anteriores, la inquietud del oblato se hizo patente en el adelgazamiento de sus labios. Pasados unos minutos, Alvar cedió ante su mirada intermitente e interrogadora.
Mario, no necesitas generar silencios tan largos. Si deseas decir algo, dilo. Sí, mi señor,
le respondió con las manos puestas sobre las rodillas.
Está claro que esa carta que guardaba el abad os ha revuelto el ánimo más de lo que ya lo teníais esta mañana.
Así es, Mario. Me trae recuerdos de un pasado del que no quiero hablar.
Por supuesto,
le dijo masticando las palabras y prosiguió después.
Aunque supongo que tiene que ver con don Sancho Osorio y tal vez con su esposa, ¿no? Lo imagino porque os oí preguntar a don Rafael por la felicidad de ella ayer al regresar de la sala capitular.
Alvar le lanzó una mirada inquisitorial, arqueando una de las cejas para reiterarle la idea de que no deseaba hablar del tema y que se había tomado la libertad de expresar pensamientos inadecuados en voz alta. El muchacho captó el mensaje y agachó el rostro de inmediato.
Lo siento, ilustrísima,
contestó, y aguardó unos segundos antes de volver a hablar.
Tengo una duda que no es sobre lo anterior, ilustrísima.
Pues dime.
Veréis, soy el único con el que habéis compartido vuestras dudas sobre la muerte del abad.
Cierto, Mario.
Es que no comprendo por qué. Quiero decir, ¿por qué solo compartís vuestras sospechas conmigo? En el cenobio hay muchos hermanos y todos tienen almas temerosas de Dios.
Porque tú no eres sospechoso, Mario. El abad te encomendó a mí y lo servías directamente. confío en ti lo suficiente como para enviarte en mi busca. Solo tú sabías de mi llegada y te mantuvo dentro de esta celda mientras me comentaba en susurros el motivo por el que me había requerido. Además, salta a la vista que tú eres el más perjudicado con su muerte, pues serás su protegido, y tu carácter es demasiado pacífico como para pensar siquiera en hacer algo así. Me consuela saber que si me equivoco y me has engañado, y descabalgó una sonrisa irónica. Si me equivoco y me has engañado, implicaría que eres el mejor farsante que el mundo haya conocido y que me merezco la derrota.
Comprendo. Tal vez que muriera a vuestra llegada solo sea una mala coincidencia.
Pudiera ser, querido Mario, pero este tipo de casualidades no suelen serlo. Don Rafael quiso que regresara a esta abadía a pesar de que sabía lo que esto significaba para mí. Y justo tras mi llegada aparece muerto, en una postura diferente de la que murió y sin su crucifijo. El mismo que me legó según el prior Don Leandro.
¿Y por qué alguien querría mover el cuerpo del abad?
Posiblemente porque su muerte no fue natural. Y si lo fue, el ladrón o ladrones que robaron la cruz de latón querían evitar las sospechas de ser acusados de asesinato.
Tras decir esto, se incorporó y se paseó por la sala hasta la ventana abocinada. Mario se santiguó de inmediato. La curiosidad encendida de sus ojos contrastaba con su rostro desangelado por la pesadumbre. Él observó el exterior, recordando la escena que había presenciado la noche de su llegada. El hermano Fausto, el boticario, discutiendo acaloradamente con el monje que portaba el escapulario tiznado.
¿Rafael te habló alguna vez de algo llamado los 10 escalones? Le preguntó sin desviar la mirada.
No.
Alvar se giró y destiló una sonrisa a medias mientras contemplaba las pupilas de Mario. El espíritu del joven deseaba convencerse de que había una solución para todo aquel misterio. Una que exonerara a los monjes que allí habitaban de tal crimen. Si la muerte de Rafael se explicaba como un fallecimiento natural, la vida en la abadía seguiría su curso, sin asesinos y sin ladrones entre sus hermanos del cenobio. Fuera tañeron las campanas que anunciaban el oficio de la hora tercia. Alvar hizo una seña para que Mario lo siguiera.
Me es muy difícil pensar que alguien de este monasterio quisiera matar al abad,
comentó el oblato poniéndose en pie.
Era muy querido por todos. No puedo comprender el motivo que llevaría a un buen cristiano a cometer tal delito contra Dios y contra los hombres.
Sí, me temo que no era tan querido por todos. Y que no todos son tan buenos cristianos como parecen, Mario,
dijo cogiendo el pasador de la puerta.
Murió envenenado, creo. Y si mis sospechas son ciertas, voy a descubrir quién lo hizo y por qué.
El muchacho, con el echarpe sobre su capisayo y él bajo su espesa pelliza, salieron hacia la iglesia arrebujados, como si además de protegerse del frío, pudieran hacerlo de la desgracia. Alvar echó una última mirada a Mario que con la testuz pegada al pecho caminaba con el rictus desangelado. No sería fácil superar esa muerte ni para el alma cándida del joven ni para él. Rafael había sido una influencia decisiva en las vidas de ambos. Mientras avanzaban por la panda, Alvar retenía en su memoria una amalgama de retazos de su vida juntos, aleccionándole sobre cómo delinear las letras sobre el pergamino, recogiendo los frutos bajo los manzanos y castaños en las tardes soleadas, paseando bajo la nieve de camino al molino o cogiendo las truchas del vivero. Se recordó entonando adecuadamente las antífonas mientras Rafael lo supervisaba, haciéndole las escasas confidencias sobre Isabel y el amor incondicional que ambos se profesaban, y llorando, abrazado a él como un chiquillo cuando la perdió. El abad había sido un mentor, un padre, un tutor, un confidente y, por supuesto, un maestro. Sus lecciones le serían ya por siempre inolvidables. Caminando alrededor del claustro, hablando de Lactancio, educador de los hijos del emperador Constantino.
Un cristiano apacible y maravillado ante el Señor,
le decía de él. Las discusiones sobre Pitágoras y la entidad de los números, de donde aprendió la importancia de las matemáticas, o la geometría de las cónicas de Apolonio, el diálogo mayéutico de Sócrates, que le reveló cómo buscar los núcleos de significado escondidos tras las palabras para un mejor entendimiento entre los hombres. El recordar la sabiduría perdida tras el nacimiento, alcanzando las ideas de Platón, aquella dialéctica que le obligaba a uno a salir de la caverna de la opinión para alcanzar el mundo ideal de la episteme, la ciencia. Y por fin, el Corpus Aristotelicum de su admirado Aristóteles. A juicio de Rafael, el más grande de los filósofos griegos, y por cuya influencia en la doctrina cristiana se debatía todavía, condenando y prohibiendo libros suyos como la Física y la Metafísica. Todas aquellas enseñanzas procuradas por su mentor, Rafael, le habían desarrollado su espíritu crítico. Lo habían conformado para hacer de su razón un instrumento con el que combatir los prejuicios y las ideas inapelables.
La fe sin razón es fanatismo, y en el seno de la Iglesia hay mucho de esto,
le había enseñado Rafael.
Cuídate mucho de ello, Alvar. No dejes que nadie te arrebate la capacidad de pensar por ti mismo. Es una facultad que viene de Dios, como la fe o tu libertad, y nadie tiene potestad sobre ella.
Sin embargo, ahora todo aquel acervo le parecía polvo, como si las lecciones se hubieran grabado a fuego en su alma, pero no tuvieran consistencia alguna. Sentía que no había estado a la altura de todo lo recibido. De haber insistido a Rafael en hablar a su llegada sobre el motivo de su visita, tal vez habría sido consciente del peligro que corría su mentor y habría podido evitar su muerte. Él, que se jactaba de tener una mente inclinada a la razón, a la búsqueda de la verdad, no había detectado que la distancia con que la comunidad lo había recibido y las preguntas incómodas en la sala capitular ocultaban un peligro acechante y cobarde que serpenteaba sobre la apacible vida del cenobio. Lo repentino de la muerte de su maestro le hacía pensar que su llegada inesperada y la incomodidad de tener a un cardenal obispo viviendo entre ellos eran solo consecuencias superficiales de unas motivaciones más profundas. Alvar tenía razones fundadas para pensar que alguien había robado la vida al abad y con ella parte del significado de los recuerdos que él tenía. Tal vez la vida junto a Rafael recobraría su sentido completo cuando encontrase al asesino. Llegó junto con Mario hasta las escaleras que descendían hacia el claustro y ambos se unieron a la fila de A2 que se dirigía hacia la iglesia. El viento le trajo una bocanada de invierno azul y helador junto con un pensamiento.
Ese tiempo que recuerdas junto a él ya nunca volverá. Y tú solo eres el fantasma de la persona que fuiste entonces.
Fin del capítulo 8.